Para Néstor, bueno, en primer lugar, gracias por la presentación, verdad, muy buena que nos hiciste sobre la importancia de la conservación de los manglares. En una de tus diapositivas, tú mencionabas de la importancia para la vida de estos bosques salados, la cantidad y la calidad de agua. Pero no podemos verlo, digamos, la salud del ecosistema de estos bosques salados como algo aislado de lo que son las cuencas hidrográficas que están haciendo el aporte de la calidad y de la cantidad del agua dulce, que es sumamente esencial para mantener el funcionamiento de este tipo de ecosistemas. Y en ese sentido, y ya que está aquí presente también representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ellos tienen una dirección general de ordenamiento forestal y de cuencas también, porque parece ser que nos olvidamos de que la vida de estos ecosistemas, que son tan importantes para la economía, para el bienestar, para el desarrollo social del país, depende precisamente del manejo que se esté haciendo en las cuencas hidrográficas que están aportando esa agua dulce para que se dé la mezcla, ¿no?, de agua salobre en este tipo de ecosistemas. Y que entra ahí, por supuesto, la parte de ordenamiento del territorio. Y por otro lado, también, Néstor, decirte de que cuando tú mencionabas que no encontrabas cifras de cobertura vegetal para el país, pues déjame decirte que sí tenemos algunas. Lamentablemente, estas han sido pues calculadas o estimadas con diferentes tipos de metodología, lo cual no permite realizar una comparación entre diferentes años y poder pues más o menos calcular o ver cuál ha sido el comportamiento, ¿no?, digamos del proceso de incremento o disminución de la cobertura boscosa de nuestro país. Pero que aún así el tener esas cifras estadísticas, digamos, porcentuales de la cobertura boscosa realmente no nos reflejan lo que está sucediendo realmente en el territorio. Porque las últimas cifras o información que tenemos al respecto, que han sido elaboradas con metodología satelital, digamos, utilizando imágenes satelitales, no nos da un panorama exacto, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en el territorio. No nos podemos, por ejemplo, estimar cuál es el grado de degradación que existe en los ecosistemas forestales que aún tenemos en el país. Y, por otra parte, el territorio cambia tan rápidamente en este pedacito de país que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es increíble decir de que a lo mejor las cifras que tenemos de hace 2 años o del año pasado a estas alturas ha cambiado drásticamente. Y bien decía, no sé si Ronnie o el señor ministro, que las presiones de las nuevas urbanizaciones, el incremento, la ampliación de la frontera agrícola, los mismos proyectos turísticos también son drivers de la deforestación que nosotros tenemos y de la degradación también ambiental que tenemos, ¿verdad? Ese era mi comentario.
Elías.
Honestamente, no me quedó muy clara cuáles son las nuevas perspectivas del sector forestal en El Salvador. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, escuchar temas, por ejemplo, reforestación versus restauración de inducida de ecosistemas. El papel, por ejemplo, que va a jugar la agroforestería, dadas las condiciones muy particulares del sector forestal en El Salvador. Y bueno, ¿qué cosas vamos a hacer diferentes para revertir lo que es la pérdida de la cobertura forestal? Sabemos que aquí se han hecho cientos de proyectos de reforestación, pero vayan a ver dónde están esos árboles. Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer diferentes para contrarrestar la pérdida de cobertura forestal que es bastante dramática en nuestro país?
Gracias. Néstor, ¿quieres contestar lo de Maritza?
Bueno, yo más que una respuesta, gracias Maritza por los comentarios. Efectivamente, donde nosotros conseguimos más dificultad fue en ubicar información que permitiera hacer un análisis histórico. Sí, incluso yo obtuve la información que mandó recientemente TNC del cambio de vegetación en toda la región, incluyendo El Salvador, y sí habían unos datos allí, Sin embargo, la definición de la zona costera hizo que ciertos bosques que no son manglares aparecieran reflejados como manglares. Yo decidí no usar ese dato porque da una estimación, una sobreestimación artificial debido a eso. Y es, no, es material que ni siquiera ha sido publicado, que está ahorita en proceso. Entonces, pero gracias por la clarificación, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionaste.
Sí, en la última intervención, y perdonen que yo, como ajeno al país, a pesar de que me siento muy centroamericano y tropical, porque hace más de 35 años que trabajo en estos sectores de la tierra, ¿no? Pero creo que precisamente lo que tenemos que tratar de obtener en estos dos días es, como decía, ¿verdad?, el ministro y el director, es con participación y entre todos, buscar esos elementos sobre los que usted preguntaba. Es decir, cómo para hacer un mayor aporte al subsector, para reducir la vulnerabilidad, para mejorar la coordinación institucional, para proteger lo que hay, para restaurar, para dar un uso sostenible, ¿qué debemos hacer y dónde? Y yo creo que aquí hay una representación geográfica importante del Salvador para que salgan las propuestas, bueno, ¿dónde son sistemas agroforestales? ¿Dónde va a ser el manejo y recuperación natural? ¿Dónde va a ser la reforestación? Muchas gracias.
Tenemos la solicitud de la palabra por parte de Jorge Quesada.
Sí, yo quería reaccionar a las propuestas que hacían los panelistas esta mañana. Realmente es una propuesta de un cambio de visión que hemos traído. Yo no soy del sector forestal, ni mucho menos, pero sí he estado trabajando mucho tiempo. Bueno, estuve como, no sé si los que me conocen, estuve trabajando con el Corredor Biológico Mesoamericano durante 6 años, bueno, como el ministerio, ¿verdad?, pero siempre como contraparte. Entonces, nuestra visión, cuando trabajamos tratando de meter los conceptos en la política forestal, nuestra visión siempre se centraba en la búsqueda de incentivos para el desarrollo del sector. Pero si nosotros poníamos, como digamos, la idea era producir más, pero centrados en madera y leña, ¿no? No en otro, no era un enfoque ecosistémico, sino que decíamos, bueno, era un enfoque ecosistémico, pero lo que quiero decir es, era centrados en esos bienes. Nosotros decíamos, bueno, además produces otros tipos de servicios ecosistémicos que tienen que ser de alguna manera valorados, y por eso necesitamos incentivar al sector, promover, hasta ahí salió el bono forestal y salen toda una serie de cuestiones para que el sector sea reconocido y sea rentable para los inversionistas y socialmente sea aceptado, digamos, impulsado. Lo que está proponiendo ahorita es que cambiemos ese bien, o ese, mejor dicho, ese servicio, que nos enfoquemos en algo que puede mover más socialmente, mover a los sectores, que es la disminución de vulnerabilidad. Yo creo que es bien interesante, realmente. Quizás puedes tener más apoyo y más reacción social hacia un sector que viéndolo directamente solo por la producción de madera y leña. Y realmente, como digo, pues yo he venido todos estos años diciendo, nosotros producimos madera y leña, pero también otros servicios ecosistémicos, reconózcanos socialmente. Lo que están pidiendo ahorita es que cambiemos eso y que pongamos más el énfasis. Y bien interesante, la verdad, que puede ser, inclusive hay que pensarlo y que el sector se sienta con que, en última instancia, la rentabilidad va a ser de la madera y leña, pero también socialmente, y los impulsos y los incentivos y la banca y todo lo que puede surgir va a venir justamente por el apoyo a la disminución de vulnerabilidad. O sea, la regulación hídrica y todo eso que puede venir puede estar dándole un mayor énfasis. Yo creo que es interesante pensarlo y claro, cambian los paradigmas, y eso es lo que los invito ahora que se tomen el café a estar pensando en eso, que realmente yo estoy trabajando con el señor ministro desde hace 7 meses, pues realmente yo venía con otros paradigmas viéndolo, y algunas veces me cuesta entender, digamos, las porque son visiones distintas, pero yo creo que son interesantes, yo creo que deberíamos de valorarlas y ponerlas en su dimensión en estos dos días. Y yo por el momento, no porque trabajo con él, sino que me parece que puede ser muy acertada.
Gracias. La última intervención sería la de Edgar, del Ministerio de Agricultura.
Sí, gracias. Solamente hay varias iniciativas, hay varias acciones que estamos desarrollando, pero reconocer que y agradecer a Ronnie del Camino, sus comentarios muy sensatos, me parecen que son muy propositivos, con mucha experiencia. Y nosotros estamos, como decía al principio en mi intervención, al inicio de la reunión, que estamos ofreciendo la oportunidad de espacios de diálogo en territorios de El Salvador, ¿verdad? Tenemos ahorita prácticamente casi ya organizadas 3 mesas de concertación forestal, donde este espacio va a ser muy representativo, digamos, para el esfuerzo que se está desarrollando en función de una agenda forestal. Este taller obviamente no va a ser suficiente para discutir todos los aspectos que se tienen que discutir. Y estos espacios de diálogo va a permitir todavía más aterrizar, digamos, y proveer, digamos, la oportunidad para que los actores locales en estos territorios puedan aportar, ¿verdad? Porque acordémonos que a veces como que priorizamos los recursos naturales, pero no priorizamos el hombre y la mujer que viven en estos territorios. Y que recordemos que los recursos naturales están en función del hombre y de la mujer. Entonces no olvidemos eso. E invitarlos también a que consulten el capítulo 5 de la Estrategia Forestal de El Salvador, donde se propone un mecanismo de concertación a nivel nacional. Se propone la creación de un grupo gestor, ¿verdad?, en diferentes temáticas. Entonces, solamente gracias.